Despella.
Son las 10 de la mañana, qué gusto seguir contigo aquí en La Vida es Bella. Y ya les platicaba hace un rato sobre la discriminación laboral por embarazo, que era de lo que estaríamos platicando. Para ello me da mucho gusto saludar a la licenciada Valeria González Ruiz. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, es un gusto estar aquí y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, y vamos a platicar sobre los avances en la aprobación de la ley contra la discriminación laboral por embarazo. Valeria, me gustaría que nos dijeras cómo podemos definir esto de discriminación laboral por embarazo.
Bueno, la discriminación laboral por embarazo se trata de cualquier acción u omisión que se ejerce en contra de una mujer en el espacio laboral por el hecho o por la razón de que está embarazada o está, digamos, ejerciendo su maternidad. Y en el fondo, la discriminación se refiere a que existe un prejuicio o un estereotipo que te hace, digamos, realizar estas conductas. Es decir, al ojo del empleador, por ejemplo, la mujer que está embarazada es menos competente o está menos comprometida con su trabajo que aquella que no lo está. Igual con las trabajadoras que son madres.
Exacto, las horas de lactancia, por ejemplo, a las cuales tenemos derecho también, o tal vez cuando te solicitan un examen de no embarazo para poderte dar un trabajo, ¿no?
Efectivamente, estas son algunas de las digamos, conductas más
frecuentes,
que conocemos, pero no diría necesariamente frecuentes. Y esto aquí es importante visibilizar que también discriminación es el hecho de que te hostiguen, ¿no? Una vez que tu jefe o jefa se enteró que estás embarazada, te empieza a presionar más, te trata mal, quizá lo que pueda hacer es que te cambie de tu puesto, que te haga quedarte más horas, que te exija probar que eres más capaz que antes incluso, ¿no? Que muestres que tu embarazo no es una desventaja. Y todo eso también es discriminación, porque pone a las mujeres que están embarazadas en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. De por sí, ya la condición de embarazo es compleja en muchas situaciones para las mujeres, ahora con situaciones y contextos como estos, pues todavía más.
Sí, entonces estas son algunas de las formas en las cuales se presenta la discriminación laboral, estas que nos acabas de mencionar. Fíjate que yo en alguna ocasión supe de alguien también que al regreso de su periodo de incapacidad por maternidad fue despedida, y esto también sucede en algunas ocasiones, ¿no? A mujeres que luego las corren del trabajo o las hostigan, como dices, para que ellas mismas tomen la decisión de salirse, ¿no?
Efectivamente, también esto es discriminación en razón del embarazo. De hecho, hace poco nos buscaron una autoridad para preguntarnos que cómo podían resolver esos casos, porque técnicamente la mujer ya no estaba embarazada. Pero hay que a veces como ponernos unos lentes especiales para, digamos, tratar de descifrar cuál es el fondo de eso. Y es que muchos patrones se esperan a que regresen de su licencia de maternidad para despedirlas y creen que ya no están incurriendo en ninguna falta. Pero esto es equivocado, ¿no? Digamos que se entiende que esta protección que debemos de darle a la maternidad en el espacio laboral sigue existiendo. Hay que tomarlo en cuenta también las autoridades.
Oye, y cuando alguna mujer acaba de entrar a algún trabajo y sale embarazada, ¿también esto es discriminación? Cuando a veces se dice, no te tienes que embarazar durante el primer año.
Sí, por supuesto. El tema es que, y como te decía en un principio, ¿no? Que el embarazo y la maternidad son vistos como una desventaja. Entonces, si no le cambiamos el chip al patrón, cualquier pretexto va a ser bueno, ¿no? Para, digamos, que la mujer no se coloque en esa situación. Hay que cambiarnos el chip de eso, pero por supuesto, este tipo de conductas son discriminación. Incluso en las entrevistas, cuando te preguntan si piensas embarazarte pronto, si estás casada, todo eso, digamos que generan un ambiente que es nocivo para la maternidad y el embarazo en el espacio laboral, que de forma indirecta, aunque no estés embarazada en ese momento, tú sabes como mujer que no debes o no puedes embarazarte o que no te conviene embarazarte en ese espacio, ¿no? Laboral. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Exacto, porque muchas de repente dicen es que puedo truncar mi crecimiento, ¿verdad? Pero bueno, entonces Valeria, ¿cuál sería la estructura jurídica que protege en la actualidad a las mujeres trabajadoras embarazadas en situaciones de acoso o discriminación?
Esto es muy interesante porque técnicamente sí existen muchas leyes que digamos, hablan de esta problemática, ¿no? Que la sancionan. Ajá. Es decir, existe en el Código Penal Federal como un delito la discriminación y en un inciso se habla específicamente de la discriminación en razón del embarazo. En la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, hay muchos artículos que hablan sobre lo que no debe hacer el patrón con respecto a las mujeres embarazadas. Sin embargo, creo que más allá de eso sí existe la necesidad de crear un cambio también estructural en las leyes que lo que genere es una protección integral a la maternidad y al embarazo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no solamente existan sanciones, sino que existan los mecanismos que las beneficien y que facilite que ellas ejerzan su maternidad en libertad. Actualmente, justo ahorita lo que mencionabas en un principio, se aprobó un dictamen en la Cámara de Diputados que lo que busca es reformar una ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la discriminación laboral por embarazo sea considerado como una forma de violencia de género. ¿Esto qué quiere decir? Que sea considerada como una forma de violencia que le ocurre solo en las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es totalmente cierto. ¿Y por qué se quiere que este concepto esté ahí? Porque esta ley lo que le brinda a las mujeres es una protección reforzada. Es decir, si tú eres considerada como víctima de violencia de género bajo esta ley, en el caso particular de la discriminación, puedes acceder, por ejemplo, a asesoría jurídica gratuita, a atención médica en caso de que te haya pasado algo. Me explico, como si fueras una víctima, entonces sería una protección mucho más reforzada. Porque lo que pasa muchas veces, desafortunadamente, es que las mujeres, por su condición de embarazo y el estrés al que son sometidas, pues llegan a tener repercusiones en su salud y también, obviamente, sus bebés, ¿no?
Claro, pueden llegar hasta el aborto, ¿no?
Sí, conocemos muchos casos, desafortunadamente, que se han generado abortos espontáneos o que tanta presión las mujeres tienen partos pretérminos, sus bebés llegan a nacer con algún padecimiento o discapacidad derivado de todo el estrés al que se enfrentaron por tantos meses, ¿no? Y esto creo que también es importante visibilizarlo. No solamente estamos hablando de un tema laboral, ¿no? A veces los patrones desde quizá una visión un poco a corto plazo creen que les afecta en el espacio laboral, pero además de eso, están impactando realmente la vida y salud no solo de una mujer, sino también de su bebé, y eso hay que ponerlo sobre la mesa también.
Valeria, antes de terminar, platícanos cómo es que surgió la idea de crear esta iniciativa.
Bueno, pues se analizó, ¿no? Todas las normativas, estamos viendo qué es lo que hace falta por brindar esta protección reforzada. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, está el hostigamiento y el acoso sexual en esta ley, y tiene las mismas características un poco que la discriminación laboral por embarazo, en el sentido de que cuando un patrón ejerce este tipo de violencia, generalmente lo hace cuando no hay testigos, les dicen que porque se embarazaron, que todas estas conductas y prácticas reiteradas a veces son muy difíciles para la mujer probar. Entonces, una vez que las despiden o que ellas terminan renunciando porque ya era demasiada la presión, se encuentran en una situación que consideran que no tienen ningún mecanismo jurídico para denunciar, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sea reconocido como una forma de violencia bajo esta ley, creo que es un gran paso, aunque evidentemente hay mucho más que hacer. En el fondo es un tema cultural que hay que cambiar. La maternidad y el embarazo no son una desventaja, son la base y el pilar de nuestra sociedad, y debemos uh-huh. de comprometernos para hacer las cosas mejor, ¿no? Para que nuestras niñas y niños no nazcan en ambientes de violencia. Esto es muy importante. Y también rápidamente terminaría diciendo que y dirigiéndome a los y las empleadores, que no es una desventaja, hay que ver quizá a un plazo mayor, ¿no? No una visión a corto plazo que nos permita ver que una mujer que es apoyada en su maternidad va a estar más comprometida con su trabajo, y al revés, despedirla, los procesos de rotación, quizá el proceso de demanda laboral que ella ejerza o el finiquito, son mucho más caros. Tenemos que cambiarnos el chip porque la maternidad y el embarazo no son una desventaja para nuestra sociedad.
Y no tienen por qué ser víctimas de discriminación. La verdad que felicidades por esta gran iniciativa, por ese trabajo que están realizando. Pues ahí nos mantienes al tanto de los avances que vayan surgiendo en esta iniciativa. Y muchísimas gracias, Valeria, por compartirnos esta valiosa información.
Con mucho gusto, y si quieren tener más información de esto, que nos busquen en la página de earlyinstitute.org, ahí si hay alguna mujer que se sienta identificada, que nos busque, igual podemos brindarles canalización con algún bufete jurídico gratuito, con mucho gusto.
Excelente, muchísimas gracias, ya escucharon a la licenciada Valeria González Ruiz sobre esta aprobación de ley contra la discriminación laboral por embarazo. Gracias, hasta la próxima, Valeria.
Hasta luego. Gracias.
Seguimos con más esta mañana aquí en La Vida es Bella. Ya está con nosotros Jorge Gallegos. Vamos a platicar. Tenemos la prima de una amiga, la sección del amor. Quédate aquí.